A ver, imagina por un momento que la seguridad de tu casa no empezara con la alarma que instalas, sino mucho antes. Imagina que el propio diseño, la distribución, incluso cómo está puesto el jardín, pudieran ser como tus primeros vigilantes. Es una idea potente, ¿verdad? Pues mira, justo de eso, de esa filosofía, vamos a hablar hoy. Tenemos aquí la información que suele compartir el equipo de Ángel Olleros con la gente interesada en su consultoría de seguridad residencial. Y la verdad es un enfoque que, bueno, le da un poco la vuelta a cómo solemos pensar en proteger nuestras casas, porque no va de venderte la última cámara o el sensor más avanzado, ¿no? Lo que proponen es algo más de raíz, diría yo, integrar la seguridad desde el minuto cero, en el diseño arquitectónico, en el paisajismo, en la tecnología base e incluso en cómo usamos la casa. Llevan más de 35 años en esto, o sea que saben de lo que hablan. Vale, vamos a meternos en faena.
Perfecto. La idea central que transmiten es esa. ¿Por qué no diseñar casas que, de por sí, sean más difíciles de atacar? Y no solo eso, ¿eh? Buscan que esa seguridad, que ya viene integrada, ayude también a que la casa sea más eficiente, más sostenible. No es un añadido al final, es, bueno, parte del ADN del proyecto desde el inicio.
Suena muy lógico, ¿sí? Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? O sea, ¿en qué consiste exactamente este servicio de consultoría del que nos hablan?
Pues mira, su objetivo principal, según explican ellos, es usar el propio diseño, el de la casa y el de fuera, el entorno, para que haya menos oportunidades de que ocurra un delito. No se trata de convertir la casa en un búnker, ¿eh? No es eso, sino de hacer viviendas que, por cómo están pensadas, pues sean menos atractivas o más complicadas para un posible intruso.
Entiendo. Hacerla como menos apetecible, ¿no? Para quien busca entrar fácil.
Justo eso. Y para lograrlo, su equipo técnico, que es gente de varias disciplinas, ¿sabes? Arquitectura, ingeniería, seguridad, pues analiza los proyectos de una forma muy específica. Estudian la orientación, cómo son los accesos, si hay zonas ciegas, rincones donde alguien se puede esconder. Piensan en cuál sería la ruta más lógica para un intruso con algo de experiencia. Y un punto clave, miden cuánto tiempo podría estar esa persona dentro, en la propiedad, sin que nadie lo vea ni lo oiga. Lo fascinante aquí es, bueno, ese intento de ponerse en la piel del otro, ¿no? De pensar como el delincuente para ver las debilidades antes de que sean un problema real.
Ahí está, yo creo, una de las grandes diferencias que ellos siempre remarcan frente a las empresas de alarmas más tradicionales, digamos. Suelen decir esa frase de que llegan con un folio en blanco y un evaluador, sin catálogo. O sea, no vienen ya con la solución hecha, vienen a ver qué pasa, a diagnosticar. Su foco es evitar esos errores de diseño que luego cuestan un dineral arreglar o que simplemente ya no tienen arreglo. La filosofía es clara: diseñar antes de gastar.
Y es que, por lo que cuentan, se encuentran fallos muy, muy comunes. Y en proyectos que, sobre el papel, son preciosos estéticamente, pero que en seguridad son un coladero. Ponen ejemplos muy claros en la información que dan. Por ejemplo, el tema del paisajismo.
El jardín, ¿pero tanto afecta al jardín?
Muchísimo más de lo que uno piensa, de verdad. A ver, setos muy altos pegados a la fachada.
¿Un escondite perfecto?
Claro. O plantas muy frondosas cerca de los detectores de movimiento.
Falsas alarmas a todas horas, imagino.
Exacto. Y zonas ciegas, o esas jardineras que se ponen adosadas a muros bajitos cerca de puertas o ventanas.
Una escalera improvisada.
Pues sí, son cosas que parecen solo decoración, pero que pueden dar ocultación, facilitar que alguien entre o incluso fastidiar la tecnología de detección.
Vaya, o sea que mi rosal trepador que queda tan bonito podría ser un problema. Es curioso, ¿eh? Va contra la intuición.
Puede serlo si no se planifica bien. Y esa atención al detalle va más allá del jardín, ¿eh? También señalan problemas típicos en el propio diseño arquitectónico. Por ejemplo, esas perfilerías minimalistas para ventanas y puertas. Quedan genial, son muy modernas.
Sí, está muy de moda.
Pero ¿qué pasa? Que a menudo comprometen resistencia física si alguien intenta forzarlas. Y además limitan mucho dónde y cómo puedes poner detectores de forma que sean realmente efectivos.
Claro, buscas que entre mucha luz, un diseño limpio y sin querer estás creando un punto débil.
Pues eso. Otro ejemplo que mencionan mucho, balcones en pisos altos, pero que se pueden escalar fácilmente desde abajo. ¿Qué implica eso? Pues que tienes que poner sensores en cada ventana y puerta que dé a ese balcón.
Más cacharros, más coste.
Y más complejidad para gestionarlo y mantenerlo. Son detallitos que, si los miras con ojos de seguridad, pues cambian bastante la idea de lo que es un diseño ideal. Y hay un tercer pilar fundamental que abordan siempre: la infraestructura tecnológica. A ver, ¿cuántas veces se piensa desde el principio por dónde van a ir los cables del sistema de seguridad?
Uf, casi nunca, me temo.
Exacto. Y de forma independiente a la red eléctrica normal. Menos todavía. Se tira mucho de soluciones inalámbricas porque son rápidas de instalar. Pero su experiencia les dice otra cosa. Lo inalámbrico, aunque sea rápido, es menos estable a la larga. Es más caro por las baterías, el mantenimiento y, sobre todo, es mucho más fácil de sabotear. Ellos defienden a capa y espada planificar una infraestructura cableada. Discreta, sí, pero pensada para durar. Y hacerlo desde la fase de diseño.
O sea, pensar en esos cables invisibles como si fueran las vigas o los pilares de la casa, no como algo que se añade después.
Correcto. Y van un paso más allá. Trabajan muy de cerca con los arquitectos en lo que llaman la segmentación interior. Es decir, diseñar zonas de protección dentro de la propia casa que se adapten a cómo vives realmente.
Ah, vale.
Que puedas, por ejemplo, activar la alarma en la planta baja mientras duermes arriba, sin tener que desconectarlo todo. O proteger solo el garaje y el perímetro si sales un rato al jardín. Buscan que la seguridad sea cómoda, que sea útil en el día a día, que no sea un engorro.
Se nota que es un planteamiento mucho más integral, ¿verdad? Todo esto lo resumen ellos con un término: diseño crimífugo integral. La idea clave, insisten mucho, no es llenar la casa de aparatos sin ton ni son, es reducir la oportunidad de que ocurra algo malo desde la raíz, desde el diseño, y hacerlo de forma eficiente, sostenible y adaptada a cómo viven las personas. Aquí es donde se pone realmente interesante, esa visión proactiva, de pura anticipación.
Y este enfoque tan suyo, digamos, sigue una metodología muy clara. Deja muy claro que no venden un pack de seguridad estándar. No es eso. Lo que ofrecen es un sistema a medida, diseñado para el nivel de riesgo específico que tiene esa casa en concreto y que el cliente quiere y necesita cubrir. Mencionan que se basan en estándares internacionales, como la norma ISO 22341, que va sobre prevención del delito mediante el diseño ambiental. CPT se le llama, por las siglas en inglés. Y un punto importante. Al final del proceso, entregan un certificado que documente el nivel de protección real que se ha conseguido.
Entendido. Si el enfoque es tan distinto, empezando desde ese folio en blanco, ¿cómo es el proceso de trabajo real? ¿Qué pasos siguen con un cliente?
Pues lo estructuran en tres fases muy claras, según explican. La primera es la evaluación del riesgo y propuesta de diseño. Aquí es donde hacen ese diagnóstico a fondo que decíamos. Identifican las vulnerabilidades específicas del proyecto o de la casa, si ya existe. Y aquí entra en juego un concepto que repiten muchísimo: el tiempo. Miden cosas muy concretas, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo aguantaría esa puerta o esa ventana si alguien intenta forzarla? ¿Cuánto tiempo tardaría un intruso en llegar a un punto clave sin ser detectado? Y comparan esos tiempos con lo que se estima que tardaría la policía o los vigilantes en llegar si salta una alarma. Su frase clave es: el tiempo es la unidad de medida más importante, no la marca de la alarma.
Tiene toda la lógica del mundo, la verdad. Si consigues que el tiempo que tardan en entrar sea mayor que el tiempo que tardan en llegar a ayudarte, pues has ganado esa batalla inicial.
Esa es la idea fundamental, sí. Con esa evaluación basada en el tiempo, proponen mejoras concretas. Pueden ser cambios en la arquitectura, mejorar la visibilidad desde dentro, rediseñar algún acceso, ajustar esa segmentación interior. Pueden ser soluciones de paisajismo. Usar las plantas para dificultar el paso o mejorar la visión, en lugar de lo contrario. Proponen tecnología, claro, pero priorizando siempre la cableada por su fiabilidad. Incluso, a veces, sugieren pequeños cambios de hábitos que refuercen la vigilancia natural de los propios habitantes de la casa.
Vale, tienen ese plan de acción a medida. ¿Y luego qué? ¿Qué viene después?
La segunda fase: la implementación del diseño. Y aquí, ojo, no se limitan a entregar un informe y ya está. Supervisan activamente que esas soluciones, las arquitectónicas, las tecnológicas, las de paisajismo, se hagan bien. Ya sea con instaladores de su confianza o con los que tenga el cliente. Ellos están ahí para asegurarse de que se siguen los criterios técnicos, que el diseño se materialice como se pensó.
Entiendo. Un seguimiento cercano. ¿Y la culminación del proceso sería?
La tercera fase: la certificación final. Una vez que todo está implementado y ellos lo han verificado, emiten ese certificado que acredita el nivel de seguridad que se ha alcanzado. Y le dan al cliente toda la documentación: los planos detallados del sistema, lo que llaman as-built, las referencias originales de cada aparato instalado, buscan, según dicen, total transparencia, que el propietario sepa exactamente qué protección tiene y cómo funciona.
Suena muy completo, sí. Pero también intensivo. Me imagino que la pregunta del millón que les harán siempre es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta?
Inevitable, claro. Ellos mismos lo reconocen en la información que dan, pero proponen una reflexión interesante. Dicen, en lugar de preguntar solo cuánto cuesta implementar la consultoría, pregúntate cuánto te ahorras a medio y largo plazo.
Ajá.
¿Cuánto cuesta no corregir un error de diseño a tiempo? ¿Cuánto supone vivir con una vulnerabilidad que podrías haber evitado? ¿Cuánto vas a gastar después en parches, en sistemas añadidos, porque no se pensó bien desde el principio?
Es cambiar un poco el chip, ¿no? De verlo como un gasto inmediato a verlo como una inversión para evitar problemas mayores en el futuro.
Justo. Insisten mucho en eso. Son consultores, no vendedores. Su trabajo empieza con ese diagnóstico real, sin ideas preconcebidas. Vuelven a esa imagen del folio en blanco y el evaluador. Primero entienden qué hay que proteger y de qué riesgos concretos, y luego diseñan la mejor forma de hacerlo desde la base, para que en el futuro pues necesites depender menos de sistemas muy complejos y por tanto gastes menos en mantenimiento y posibles fallos. Si conectamos esto con la visión general que comentábamos, se entiende como una inversión, en tranquilidad, por supuesto, pero también en la eficiencia y en el valor futuro de la propia casa.
Queda muy claro ese enfoque diferencial, sí. Entonces, ¿a quién le puede interesar especialmente un servicio así? ¿Para quién es más relevante este planteamiento?
Pues, por lo que transmiten ellos, parece ideal para alguien que esté pensando en construir una casa desde cero, o que vaya a hacer una reforma integral.
El momento perfecto para integrar todo esto.
Claro, es el momento ideal. Pero no se limitan solo a eso, ¿eh? También lo enfocan a cualquier persona que, aunque no vaya a hacer una obra grande, quiera darle una vuelta profunda a la seguridad de su casa actual. Alguien que busque algo más preventivo y que no dependa únicamente de la tecnología de alarmas que pones al final.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que sacar la esencia de este análisis, yo diría que la gran idea es que la seguridad residencial más inteligente, la más efectiva, no es tanto una cuestión de acumular aparatos, sino de pensarla desde el origen, desde el diseño mismo de la vivienda. Que aspirar a una casa segura puede ser, también, aspirar a una casa diseñada de forma más lógica, más eficiente y, sobre todo, más cómoda para vivirla cada día.
Y basándome en toda esta información que hemos estado viendo, lanzo una reflexión final, si te parece.
Adelante.
¿Cómo cambia nuestra forma de entender la seguridad en casa si empezamos a usar el tiempo como la vara de medir principal? Tiempo de resistencia, tiempo de detección, tiempo de respuesta. ¿Qué pasa si esa métrica se vuelve más importante para nosotros que la marca del sistema o el número de sensores que tenemos? Este plantea una pregunta importante, creo yo, sobre qué valoramos de verdad cuando pensamos en proteger nuestro espacio más íntimo.
Muy potente esa reflexión sobre el tiempo como métrica clave, sí, señor. Para quienes sientan curiosidad y quieran profundizar más en este enfoque o incluso contactar con el equipo que está detrás de este servicio, la fuente de toda esta información que hemos comentado es su página web, angeloyeros.com. Ahí lo explican todo con más detalle. Cuentan que el primer paso suele ser una conversación para entender la situación particular de cada uno. Y si ven que pueden ayudar, pues preparan una propuesta personalizada después de evaluar el riesgo real. Como dicen ellos mismos para cerrar su explicación, todo comienza con una buena pregunta y un papel en blanco. Desde aquí agradecemos al equipo de Ángel Olleros por compartir esta visión tan detallada y la verdad tan interesante de su trabajo.